Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y saludo esta tarde porque aquí me acompaña Luis Miguel González.
Buenas tardes.
Juan Key.
Buenas tardes.
¿Cómo los trata el clima? 29 grados ahorita. Y tú con tu uniforme, bueno.
Allá afuera, aquí estamos como a 14.
No, es que tú te crees Lord Inglés. Ya sabes que los ingleses iban de safari al África y se iban con su corbatita.
Yo dejé el león afuera, ¿eh?
No, pero sí parece que estás en safari.
No, estoy aquí.
A ver, rápidamente, lo último sobre el asesinato de la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y de su asesor, Jimena Guzmán y José Muñoz. Esto de acuerdo a una conferencia de prensa que dieron hace unos minutos la fiscal general de justicia de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad Ciudadana. A ver, dicen que un hombre a pie, lo que hemos visto creo que todos en un video, se acercó y disparó varias veces. Luego huyó con ayuda de cómplices una motocicleta y dos autos. Eso nos dicen. No, yo no he visto un solo video de la huida, porque hay versiones que dicen que el tipo, el asesino, se metió en una estación del metro. Entonces, aquí hay como...
La parte donde ocurrió tiene un túnel que comunica al otro lado de la calle.
Sí.
Que da también una estación del metro, claro. Pero puede...
Puedes cruzar la calle. Jimena Guzmán recibió 8 tiros, Muñoz 4, todos en el tórax y abdomen. Sin embargo, hay versiones periodísticas que dice que también recibieron balazos a la cabeza, lo cual refuerza la hipótesis de una ejecución directa y planificada. Ambos murieron instantáneamente. Hasta el momento, la fiscalía nos dice que se han asegurado 3 vehículos relacionados con el ataque, una moto y 2 autos, y que videos de vigilancia muestran que Guzmán y Muñoz fueron vigilados desde días antes del ataque. No ha habido denuncias, no hubo denuncias ni antecedentes de amenazas en contra de ambos. La fiscalía considera que se trató de un ataque planeado y con distribución de tareas entre los atacantes. Los vehículos usados en la huida fueron abandonados poco después del crimen, aunque también se publicó una foto que no sabemos si es cierto o no, porque las redes sociales contribuyen mucho a prostituir la información. Ayer circulaba una foto de una maleta con $1,000,000 y otra maleta llena de fentanilo, que según estaba en el coche de Jimena, cuando son fotos del año 2021 tomadas en otro lugar del mundo. Digo, porque hay gente que, hay que decirlo, no tienen madre ni vergüenza y aprovechan cualquier cosa, parece contra el gobierno, o para sacar sus complejos y sus enfermedades mentales. No, no hay otra explicación. Entonces salió esta foto de un casco y un chaleco verde similar al que usó el asesino en los videos, pero no sabemos si era o no era. Lo único que tenemos es lo que dijeron hace rato el fiscal y el secretario de Seguridad.
Sí, la fiscalía dice, y me parece relevante porque es uno de los temas que está generando polémica, que las cámaras, el famoso C5, funcionó y está funcionando perfectamente. Que de ahí están sacando información. ¿Por qué creo que este dato es relevante?
Es muy
porque
relevante.
Una de las versiones que circuló sin pruebas es que las cámaras habían sido
apagadas
con precisión, digamos, cronométrica. Es muy, muy relevante que dicen las cámaras funcionaron normal y de ahí están sacando información.
No sé, yo he estado dentro de centros de C5, me imagino que tú también, no sé si tú. Y es de un control total. No es que alguien llegue y dice, apaguen estas, no, no, no. Todo está muy controlado.
Sí, es como...
Entonces, estas versiones de que es que apagaron las cámaras, quieren explotar este afán de mucha gente de creer que todo esto es
Un creo complot, que, sí, clásico.
Un complot. Complot. Creo que un estúpido periodista, porque no hay otro calificativo, dijo que era un crimen de Estado, o un estúpido sí. político de la oposición, no sé cuál. Sí. Pero hay que ser estúpido.
Hay ¿no? dos declaraciones en los dos extremos que merecen ese calificativo. Una es la de fue un crimen de Estado, y la otra es del senador Noroña, que dice esto se debe a toda la campaña de odio que está generando la derecha.
Pero es que Noroña...
Que también digo...
Es que Noroña, hay que tomar lo que dice viniendo de él.
Sí, pero viene del presidente del Senado, sí, no pero, de la persona.
Pero es un presidente del Senado que lo único que hace es sentarse en el presidium, porque no lo pelan los de Morena, porque fue petista toda su vida, no lo pelan los de Morena, porque en Morena, en el Senado, el que manda es el tabasqueño...
Adán Augusto.
Adán Augusto. Él no lo pelan. Entonces él, en un afán protagónico siempre, tiene que hacer cosas y decirlas.
Sí, que creo que lo único que no cabe duda es un crimen de una importancia enorme.
Por el cargo, sí.
Por a quienes le ocurre, por dónde ocurre. Y efectivamente el llamado de la presidenta a ser responsables es el correcto. También creo que el compromiso que hace la presidenta de estar informando hay que exigirlo en la MEN, que esto ha sido más bien una rareza. Casi siempre en estas cosas bajan muchísimo el volumen de la información.
Sí, sí.
Entonces yo digo, ser responsable sí, y de parte de las autoridades que estén informando tanto como puedan, que no entorpezca las
investigaciones. Y al público no crean todo lo que ven y leen en las redes sociales. Son las principales dispersoras de mentiras y de falsedades, y lo que tú dijiste, ¿cómo se llama? Complot.
El complot.
Y, digo, en fin. Con hoy acento.
Con hoy asentó. A ver, yo quiero rápidamente hablar sobre si México está en una desaceleración o en una recesión. Hoy publica el economista que tú tan digna e inteligentemente diriges, mi querido Luis Miguel.
En donde colaboras con brillantez.
Gracias, gracias.
Juan.
Oye, falto yo.
Pues, ¿tú?
Falta de confianza.
A ver, hay una cosa que se llama comité de fechas de el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Es un comité que tiene como objetivo fechar cuándo empieza y cuándo acaba una recesión. Entonces se reunió el 5 de mayo, pero apenas anunció de que después de 15 días de ardua investigación, no hay aún evidencia suficiente para declarar que la economía de México está en una recesión. Ellos usan diversos criterios, como el de difusión, qué tantos sectores están no creciendo como deberían, la duración que tanto llevan estos sectores no creciendo y qué profundidad tiene esto, qué tanto se han caído o no caído diferentes sectores de la economía. Hay que decir una cosa, declarar una recesión no es cosa fácil, porque se tiene que revisar datos rezagados, datos corregidos, y este comité no predice, solamente dice. Muy importante esto. A ver, para analizar, el Producto Interno Bruto en el último trimestre del año pasado cayó 0.6% y en este primer trimestre del año apenas aumentó 0.2%. El indicador coincidente del INEGI lleva 15 meses consecutivos por debajo de su tendencia de largos plazos. 5 de sus 6 componentes están como que descompuestos. El consumo interno está débil. Se estima una caída anual del consumo interno del 1.1% en abril de este año. Las cadenas productivas están afectadas por los aranceles de Mr. Trump. Hay presiones en sectores clave como el automotriz y el metalúrgico. Las exportaciones a Estados Unidos siguen creciendo, pero hay ciertas muestras de debilidad en algunos sectores. El tipo de cambio... Parece que estamos en una montaña rusa, un día sube, un día baja. Hay mucha volatilidad, más que nada porque hay una gran debilidad del dólar. La inversión fija bruta apenas aumentó el 0.1% en febrero. El Banco de México redujo ya sus tasas de interés hasta el 8.5% en lo que va este año. O sea, las cosas no se ven nada bien. Rápidamente, opiniones.
Que le tenemos mucho miedo a las palabras y en el fondo... Me parece bien que haya prudencia para no decir recesión, pero lo que creo que no debe dar lugar a duda, el que no haya recesión no quiere decir
que estemos bien.
Tenemos una economía anémica donde celebramos, por ejemplo, que el comercio esté creciendo 2% o que algún indicador se mueva por encima del cero. Ese no es la expectativa de lo que la economía mexicana debe ser.
Es la diferencia que te dicen, tienes usted el pronóstico de una larga vida a que te digan le quedan 3 meses. Estoy exagerando, pero
prefiero la de la larga vida.
Entonces te vas a morir. No, pero en serio, esto entre recesión y no recesión, realmente todo indica que vamos a una recesión. Muchos organismos internacionales dicen México una recesión, Fondo Monetario Internacional, base, dicen van a una recesión. Obviamente el gobierno es el último que lo va a aceptar. Todos dicen, no estamos en recesión, estamos en una desaceleración.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. El peso se sigue fortaleciendo. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿te acuerdas cuando había un aldeano que nos decía es el superpeso? El peso es una de las divisas más fuertes del planeta Tierra. Ahorita nos quieren decir más o menos lo mismo, ya sin tanta estridencia, ¿no? El peso es firme, el peso va a todo dar. Pero el peso reacciona a 20.000 factores, no necesariamente la debilidad de la economía mexicana.
Aunque nos cueste trabajo, en esta historia el protagonista no somos nosotros, sino es el peso. El gran protagonista es el dólar y eso, su debilidad.
Eso.
Hoy en el periódico, en la portada, ponemos cómo se han comportado algunas monedas. El peso ha ganado frente al dólar 7.70%, pero el rublo ruso 28%.
Entonces hay que declarar una guerra.
O declarar el superrublo.
Guatemala es nuestra.
El
siempre fue nuestra Guatemala y tenemos que, así como Rusia dice que Ucrania fue de ellos, pues nos puede convenir.
Pero, Guatemala va a decir que Chiapas siempre ha sido de ellos. Y que
no,
es una...
no importa. La cosa es que Trump diga, México es de los míos, está declarando guerras. A ver.
Uno de los grandes hechos económicos desde que empezó Trump es el debilitamiento del dólar. Uh-huh. Y con Trump y su política económica, siempre hay esta discusión de si esto estaba fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado, o si se está saliendo de control. Hay un asesor de él al que se le ha puesto poca atención, que se llama Stephen Miran.
Dice, ¿tú has visto cómo lo representan en algunos programas de televisión? Como Satanás. Stephen Miran es el emisario del mal.
Tiene mal gusto para escoger asesores económicos. El otro es Peter Navarro, que es como el gurú de los aranceles. Y Stephen Miran, para darnos una idea de cuál es su doctrina, dice, Estados Unidos le conviene un dólar débil, pero de alguna manera pactado o impuesto a nuestros socios.
Entonces, ¿por qué le conviene un dólar débil?
Porque permitiría exportar más, encarecería las importaciones. En la práctica, y ahora que hemos hablado tanto de aranceles, tener un peso que se revalúa 7.7% para un exportador equivale a otro arancel de 7.7%.
Claro.
En buena medida, lo que hemos visto en los últimos días es un nuevo capítulo del debilitamiento del dólar y tiene que ver con el plan fiscal. El plan fiscal, donde uno de los capítulos es el impuesto a las remesas, literalmente se volvió como el traje nuevo del emperador en el cuento, donde Trump cree que es perfecto, la gente que lo aplaude dice que es una maravilla. Trump se refiere a este plan fiscal como The Big and Beautiful.
Sí, sí. Que es el, como paqueta, el bello paquetazo fiscal.
El grandioso y hermoso paquete fiscal. Pero Moody's dice, esto no tiene pies ni cabeza, va a generar una brecha de más o menos 300 mil millones de dólares cada año. Por eso,
¿Va a endeudar más al país?
Por eso la última racha de fortalecimiento del peso, en realidad, es una racha de debilidad también del dólar.
Claro.
Y quiero conectarlo con el tema con el que abrías el programa, Eduardo, bueno, el de tu comentario, y es, hay que poner mucho, literalmente cargar las tintas para decir, la evolución de la moneda, del tipo de cambio, no es un signo vital inequívoco. Se puede tener una moneda fuerte en tiempos de economía débil. Este es el caso. Estamos discutiendo si la economía está en recesión en un contexto en donde el tipo de cambio está ganando más de 7% frente al dólar.
Es que esta relación fortaleza de la economía con el peso lo inventó el expresidente.
A ver.
Él lo inventó cuando la economía estaba yéndose al diablo, decía, va a crecer 5%. Él dijo que la economía iba a crecer 5% en el 18, el 17, el 16. ¿Se acuerdan?
¿Eh?
Y que el peso era súper fuerte, lo cual demostraba la gran fuerza de la economía. Y metió esta idea a mucha gente.
A ver.
Lo cual es ridículo.
Pero además, ese argumento tocó una fibra muy sensible, sobre todo en personas que han vivido devaluaciones como el 76 o la del 82 o la del 94, uh-huh. Porque durante mucho tiempo, cada vez que había una crisis, uno de los elementos que acompañaba la crisis o que la detonaba era una devaluación.
Y previo a eso, una salida masiva de dólares.
Entonces,
no me acuerdo.
No vamos a hablar de superpeso este año, porque en dado caso de lo que vamos a hablar es de un dólar que está literalmente de tour por la calle de la amargura.
Sí. ¿Cuál sería el antónimo de superdólar? ¿Verdad que está difícil? ¿Débil dólar? No, ¿verdad?
El weaker dólar.
Weaker dólar, débil dólar. No sé. Tú traes datos que demuestran la fragilidad de la economía mexicana.
Sí.
Hace rato nos dabas que son...
A ver... Es que son impactantes, ¿no?
Sí, sí lo son.
Dices, en 2025 se dijo vamos a crear 400 mil empleos. Se han creado, al término del primer cuatrimestre, 43 mil. Dijimos, vamos a hacer 168 mil viviendas en el plan del millón.
Pero ese es el del gobierno.
El del gobierno. El sector privado ha hecho 39 mil y el gobierno federal está por empezar 30 mil. Por empezar.
Sí, está, ¿no?, lejos de las metas, ¿verdad?
El Plan México, que iba a ser el gran estructurador del progreso inmediato, pues no ha arrancado porque estaban esperando una gran inversión extranjera. Tampoco arranca.
Ya, mira, y tú no puedes ver el reporte que cada mes emite la Secretaría de Hacienda sobre cómo va el gasto del presupuesto. Y ves que cada mes, hay una apretada nueva de cinturón. ¿Por qué? Porque el reto y el compromiso de la presidenta, no ante los mexicanos, ante los organismos internacionales, es bajar el déficit al 3.9% de la locura del casi 6% en que la dejó la Aldeano. ¿Y eso qué implica? Menos gasto. Porque si no lo controlamos, nos van a subir más las tasas de interés y más, hasta que México no va a poder pagar su deuda.
Que en buena medida ya sabíamos, decías tú hace rato, no es una sorpresa que sea un año muy complicado en lo económico. La pregunta que creo que vale la pena es si las decisiones desde la política pública van a ayudar a mitigar lo complicado del año o lo van a complicar. Ahí aparecen temas como reforma del Poder Judicial, donde yo digo es exactamente lo último que necesitas para animar a los empresarios a invertir.
Claro, mira, yo creo que hay que ser muy conscientes que la presidenta y todo su equipo nos tienen que decir, porque es su chamba, de que la economía está sólida, que las cosas van bien. Pues para eso están ahí. No conozco un solo gobernante que diga, el último que me acuerdo fue Jimmy Carter, que una vez dijo, este país está en graves problemas. La gente lo borró de su lista y no lo reeligió. La gente quiere optimismo en sus dirigentes. Pero una cosa es que manifiesten optimismo y otra es que se la crean. Porque aquí lo que queremos es que el gabinete económico de la presidenta esté muy consciente de lo que esté pasando. Y por un lado digo, sí, todo está muy bien, pero cuando cierren su oficina, ¿ahora cómo le hacemos?
Sí. ¿No? Oye, Eduardo, la falta de inversión en infraestructura afecta a todo.
Claro que sí.
Porque no hay carreteras, no hay puertos, no hay empleos. Y entonces no hay competitividad y no hay inversión.
Bien, vamos a mensajes y regresamos. Te quedaste con las ganas, Lenín.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Vamos a Jalapa, Veracruz, donde tu tocayo ya está. Luis Rodríguez Alemán, ¿cómo estás, Luis?
Hola, Eduardo, ¿cómo están? Muy bien, aquí con calorcito desde Jalapa, pero muy bien.
A ver, tú quieres tomar un tema que nos atañe a todos y atañe el tema de la libertad de expresión. Porque en México, curiosamente, hay límites a la libertad de expresión, aunque nuestros gobernantes nos digan prohibido prohibir, bien que se han encargado a través de sus respectivos diputados senadores de poner límites y trabas a la libertad de expresión. Entonces, prohibido prohibir mientras yo esté de acuerdo. Esa debería ser la frase. Y el caso más reciente, tú estás estudiando, es el de Héctor de Mauleón, quien escribe en El Universal, y lo está sancionando el Tribunal Electoral de Tamaulipas por supuestamente haber ofendido a una candidata magistrada del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Una tal, hijo, mejor no digo una tal porque a tal se ofenda, una doña Tania Contreras López. A ver, ¿de qué lo acusó Tania al señor Héctor de Mauleón?
Mira, fue al periodista le impusieron medidas cautelares, o sea, le ordenaron bajar de manera inmediata la publicación cuestionada, igual al Universal.
Lo cual es ridículo, también, ya está el internet, ya voló, ya está en todos lados, digo.
Sí. Bueno. Y también le impusieron como medida cautelar que no se volviera a pronunciar sobre esta persona en ningún aspecto que la involucrara con hechos ilícitos.
A ver, ¿qué es?
Ella lo está acusando. Sí. Ella lo está acusando de violencia política de género, violencia política por razón de género, y calumnia electoral. Antes de entrar a analizar la parte de la violencia política por razón de género, yo quiero hacer una mención, una aclaración que me parece importante. A ver, desde el año pasado, en una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se estableció que los periodistas, los comunicadores y los medios de comunicación no son sujetos de responsabilidad en materia de calumnia electoral. Entonces, desde ahí, esta resolución del Tribunal Electoral que obliga al órgano electoral local a imponer estas medidas cautelares, me parece que ya desde ahí presenta un error porque no hace mención de esta jurisprudencia que debió haber excluido toda esta parte de la supuesta calumnia electoral del análisis de la resolución.
¿Qué es lo que escribió Mauleón que tanto ofendió a la tal Tania?
Mira, yo podría señalar que son tres afirmaciones las que se considera que acreditan, o las que la denunciante considera que acreditan violencia política por razón de género, ¿no? En una de estas afirmaciones dice que se afirma que ella es la carta más fuerte de cierto partido para la elección de para la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas.
¿Dónde está la violencia de género en esa opinión de Héctor de Mauleón?
Yo tampoco veo. Ella señala que la cosifica, ¿no? Ella señala que esta expresión la cosifica, ¿no? Yo no veo violencia política de género, porque para que se configure la violencia política por razón de género, las afirmaciones, los actos, las omisiones, tienen que tener este componente de género, o sea, tienen que estar dirigidas a una persona por su condición de mujer. Creo que el hecho de que se afirme que Juan Key aspira a la Suprema Corte y que es la carta fuerte de Eduardo Ruiz Gili, pues no puede decirse que claro, sea una cuestión
sí
por su género.
Sí es mi carta, ¿no? Sí es mi carta. Tú eres mi carta fuerte, Juan.
Y tienes razón.
Sí lo aceptas, ¿verdad?
Por supuesto.
Claro que sí. A ver, entonces, ¿qué otra cosa escribió Mauleón?
Es una expresión que se puede utilizar de manera indistinta, tanto para hombres como para mujeres. No veo ahí
¿Qué más escribió? A ver.
También señala que tiene un vínculo familiar con una persona que presuntamente ha sido acusada de actos de corrupción. Y digo presuntamente porque de la columna de Héctor de Mauleón no se advierte que existe una acusación formal, ¿no?
A ver, ¿él escribe presuntamente o no anota presuntamente?
No, hace una afirmación de que las acusaciones que se formulan en contra de este familiar de esta candidata derivan de unas filtraciones que hubo de datos de la Secretaría de Defensa Nacional.
Pero fin de cuentas, no, Mauleón está recogiendo un chisme.
Es de los Guacamaya Leaks.
Sí.
De los Guacamaya Leaks.
Lo está recogiendo al Guacamaya Leaks y dándolo como cierto.
Así es, pero eso tampoco puede considerarse que exista una o que configure violencia política por razón de género, porque no implica que este vínculo familiar esté haciéndola menos en su condición de mujer, o como ella alegaba que desconocía sus capacidades académicas o su formación. No creo que pueda presumirse de este vínculo que él señala una cuestión ahí en razón de género.
¿Esas son las dos cosas que no le gustaron a Tania?
Esas son las partes. Hay otra donde también señala que ella ha sido el vínculo, la conexión entre esta persona señalada por los presuntos actos de corrupción y el gobierno de Tamaulipas, porque ella fungía como, si no me equivoco, como consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas.
Pero un presunto Tamaulipas. Acto de corrupción no es signo de culpabilidad, no es nada.
No, porque a ver, desde el punto de vista del debate público, no puede considerarse que este tipo de expresiones o de afirmaciones sean susceptibles de acreditar violencia política de género, porque si no son ciertas, primero, pues ellos tienen la libertad de salir y negarlas o pedir derecho de réplica. Una. Dos, yo creo que este interés general para todos los electores, que si se dice, ¿sabes qué? Juan Key aspira a ser magistrado especializado en materia mercantil y su hermano es abogado de un banco, pues es algo que a nosotros nos interesa conocer como electores.
O su hermano le construye escuelas a un grupo sospechoso.
Sí. O sea, lo que me refiero es que los vínculos familiares, personales que puedan existir de un candidato son de interés general, ¿no? Y no puede considerarse que una expresión de este tipo constituya violencia política de género.
A ver, Luis Miguel.
Hay que recordar que uno de los temas relevantes que ha generado polémica en esta elección del Poder Judicial es la posibilidad de que personas no honorables o vinculadas a criminales
o a partidos políticos también
lleguen al Poder Judicial. En ese sentido, el que un periodista le ponga la lupa a un candidato o candidata es un asunto de interés público que va más allá. El que sea Héctor de Mauleón, hay que decirlo, es uno de los periodistas más reconocidos en México, con especialidad en temas de seguridad pública, crimen organizado.
Sí, sí.
Hay un aspecto que no mencionaste, Tocayo, que es muy relevante. Las autoridades de Tamaulipas, para ejercer esta orden contra Héctor de Mauleón, consiguieron del INE la dirección particular, el domicilio de Héctor de Mauleón, y le entregaron literalmente la notificación en la puerta.
Oye, una pregunta. ¿El INE pidió a la autoridad respectiva, que ya no es el IFAI o el INAI, que le proporcionara un dato personal que está en su poder? Porque ni el INE ni nadie puede proporcionar tus datos personales, claro, si no es mediante una orden judicial.
Entonces,
¿presentó orden judicial la autoridad de Tamaulipas al INE? Porque no. Si no, el INE se excedió también sus funciones.
Entonces, me parece que es parte de lo que configura un abuso de poder contra Héctor de Mauleón.
Claro, claro que sí. A ver.
Y aquí es importante mencionar una cosa. A ver, todo lo que está relacionado con la libertad de expresión ejercida por periodistas, por comunicadores, tiene una protección reforzada. No lo digo yo, no lo dice Héctor de Mauleón, lo dice la Suprema Corte y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si yo digo si yo digo que un político es un fachoso y digo que una política es una fachosa, una política me puede denunciar por violencia de género, un político no, o no va por ahí la mano.
Sí.
¿En serio?
Y eso es lo que yo,
porque estamos
eso
cayendo
es lo que
a veces en lo ridículo.
No, pero
en lo ridículo.
Pero además, cuando hay un asunto de interés público, por ejemplo, tratar de dilucidar si una persona es corrupta o no, da lo mismo si es mujer, hombre.
La corrupción no conoce géneros, sexos ni orientaciones. Es un hecho.
Oye,
a ver,
sí. Perdón, en una elección que es abierta, todos tenemos derecho a conocer el perfil de los candidatos, sus relaciones, etcétera. es obligado, sino cómo decides.
Yo creo que es obligado y creo que es muy importante decir, a ver, esta candidata está relacionada con alguien que supuestamente, y se ha dicho y comentado, tiene vínculos con delincuencia organizada o una banda particular. Si así lo escribió Héctor Mauleón, perfectamente bien. Si no les dijo, tiene, cuidado. Ahora, tienes que condicionar también, ¿no?
Claro, el Poder Legislativo está presentando candidatos para los distintos niveles de la elección. Muchos seguramente tienen filiación partidista, de uno u otro lado. Mira,
casi todo se hizo con las patas.
Pero en esto de conozca a su candidato, ya sabemos que esta señora, si así optó como candidata, imagínensela actuando si la eligen.
Imagínate la arbitrariedad de esta tal Tania. A ver, nomás
no
para
le digas tal, acuérdate.
Para doña Tania, para que la gente de Tamaulipas sepa quién es Tania Contreras López, candidata a magistrada del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, está dando indicios de ser una represora que no cree en la libertad de expresión y más cuando no se refiere en bonito de ella. Creo que es una buena definición de la tal Tania.
A mí lo que me preocupa, Eduardo, es que este no es un tema aislado. Este tipo de resoluciones que utilizan la violencia política en razón de género como mecanismo para inhabilitar o silenciar a ciertos periodistas, cada día son más comunes en Veracruz. Hace unas semanas acabamos de tener un caso similar donde una diputada del PT promovió un procedimiento especial sancionador en contra de un caricaturista y un fotoperiodista.
Bien,
¿no?
Nomás
y creo que es importante...
Sí. Nomás aclarar que el Instituto Electoral de Tamaulipas había negado la solicitud de la tal Tania, que después fue el Tribunal Electoral de Tamaulipas el que le dio entrada. Hay que pensar por dónde va este tribunal también, ¿eh?
Así es.
Luis Rodríguez Alemán, gracias.
Abrazo.
Abrazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso, faltan 13 para la hora. Es el mes mundial de la arquitectura de paisaje. Si no nos dices, Juan, ¿sabes cómo nos enteramos?
¿Por
yo
mí?
Nunca, ¿tú?
¿No?
Tampoco, el público. A menos bueno, que estén en tu área, tampoco.
Pero déjame
¿quién inventó esto, eh?
A ver, hay
es
una...
Hay Día Internacional, Día Mundial.
A ver, déjame, a ver. El tema es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Mira, todos los parques que hay en el mundo, y empezando por los que hay en México, que hay muy buenos ejemplos de parques bien logrados, etcétera, son arquitectura del paisaje.
Y de otros muy bonitos, totalmente descuidados.
Ah, bueno, esa es otra cosa.
Ya estaba yo creyendo que todo está bonito.
No. Nacen bonitos y luego se descomponen cuando crecen.
Es que no hay presupuesto
como la gente.
Es que no hay presupuesto de mantenimiento.
No hay presupuesto y además nunca plantean un esquema para financiar la conservación. Okay. Ahora.
Nomás, ¿pero quién inventó este mes?
Lo inventó una asociación americana y después se volvió internacional. Okay. Porque hay arquitectos paisajistas en todo el mundo.
¿Qué es un arquitecto paisajista?
Los que se dedican básicamente a hacer parques, a modelar el entorno urbano a través de elementos verdes, a través de camellones, a través de diseño de bancas, de vías,
parques, jardines,
peatonales, todo.
Si yo arreglo mi jardín y queda bonito, ¿soy arquitecto paisajista?
Pues serías un aprendiz de... A ver, es que mira, lo relevante de esta disciplina, que como bien dices, la gente conoce poco,
sí, claro,
es que se producen espacios extraordinarios. Hay en México muy buenos ejemplos. A ver, el Parque La Mexicana es un parque que cambió el paisaje de un sitio que era una mina. Te vas, por ejemplo, a Chapultepec. Chapultepec es uno de los parques en el mundo donde hay mayor cohesión social. Lo ves el domingo lleno de gringos y lo ves lleno de todo tipo de trabajadores de todos los ámbitos. Ay, y ahí conviven.
Es muy democrático, hay muchos niveles.
Pero fíjate, eso es lo importante de un espacio que se vuelve tan democrático, que se vuelve tan socialmente válido e importante.
A ver, otra cosa. Son los parques públicos más antiguos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Digo, ya era parque de los... Bueno, de los caciques aztecas.
De Nezahualcóyotl.
Sí, también. Sí.
Ahora.
Señor Texcoco.
Tú ves parques, por ejemplo, hay uno que se hizo recientemente en Iztapalapa, el Parque de la Quebradora, que es un parque que tiene una función hídrica importantísima, porque se diseñó para captar agua de lluvia, para tratar aguas, para reusarlas y utilizarlas para la comunidad. Entonces, eso es arquitectura del paisaje. Modificas el entorno, sobre todo aquel que está más dañado, más deteriorado y más abandonado, y a través de un buen diseño y de un propósito de carácter natural, lo recuperas.
¿Cuál es para ti el parque mejor hecho en Ciudad de México?
¿En Ciudad de México? Bueno, pues mira, el de la Mexicana es un muy buen parque, pero déjame decirte, la segunda sección de Chapultepec es un super diseño. ¿Por qué? Fíjate, logró combinar una ciclovía, logró combinar pasos para que las mujeres puedan llevar a sus niños y correr. Ahí está el Sope famoso, donde además se puede ir a hacer deporte. Entonces,
pero he visto que en esa sección empezaron a cerrar calles, y muchas de las calles, ¿sabes de qué las usan hoy? De bodega a cielo abierto.
Ah, sí, claro. Bueno,
ahí como dice, bueno, ¿qué no pueden? No tiene el gobierno de la Ciudad de México un bolón de predios donde pueden mandar toda esta basura.
A ver, si vas por la segunda.
Digo, si es de, porque digo.
A ver, si vas por la tercera sección, hay literalmente tiraderos de patrullas en algunos, ¿sí?, de los rincones.
Sí, es tierra
todo
de nadie.
Todo lo que se diseñó para que pudieras sentarte a comer el domingo, lo que sea, está abandonado.
Sí.
Pero también hay una realidad. México es uno de los países con menos cantidad de metros cuadrados de espacio público en el mundo. Y esto, para que tengas una idea, la ONU dice hay que dejar 12 metros cuadrados por habitante de espacio público verde.
¿Cuántos hay en México?
Bueno, para que tengas una idea, Iztapalapa tiene 60 centímetros cuadrados por habitante.
Te doy otro ejemplo, Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca hay un parquecito, dos públicos. Porque la filosofía de Cuernavaca, ya se creció, es que todos los parques están dentro de las casas. Entonces todas las casas tienen sus jardinzotes.
Sí.
Pero
sí,
si no tienes una casa con jardinzote.
Pero no todas
ahí
las casas.
Ahí te voy, ya te fregaste. ¿Por qué? Porque no hay parques públicos en Cuernavaca. Dices, no hay planeación.
A ver.
Es más, no hay sensibilidad de los gobernantes para proveerlos.
Pero Eduardo, es ciudad... el tema de los bienes públicos, ¿sí?, que al final, ¿no?
Oye, a ver, en una ciudad que es la de la eterna primavera, vas al centro, no hay un árbol.
Bueno, sí hay, pero poquitos. Poquitos.
Sí.
Yo te lo digo porque el Zócalo todavía está arbolado. Pero
el Zócalo. Pero,
hay calles que no ves un árbol.
Las calles no ves un árbol.
Lo sé.
Entonces dices... El diseño paisajístico en una ciudad es importantísimo. ¿Por qué? Porque crea sentido de comunidad, ayuda a rescatar el tejido social, mejora las condiciones de clima.
¡Uy, ves cosas bonitas!
Estéticamente es la diferencia.
Un arquitecto de estos, como tú llamas, paisajistas, también es responsable de las estatuas y todo que hay en...
A ver...
Porque en México de repente ves un pedestal gigante... Con una estatuita de medio metro.
Bueno, ese es el caso de Colón, ¿no?
Bueno, es una aberración eso. Mejor hubieran quitado la estatua, claro, de Colón con todo y hubieran puesto un bodrio arquitectónico, porque no es un insulto lo que hicieron, ¿no?
Y no poner una laminita de algo que parece una mujer indígena.
Es ridículo. No, pero yo he visto varias estatuas, no sé por qué en México les da por hacer una base gigante y una estatuita arriba. O una basecita y una estatuota. ¿Quién diablos está a cargo?
Bueno, a ver.
Digo,
hay grandes errores de diseño, pero te voy a poner un ejemplo. Las torres de satélite. Es un diseño paisajístico.
Claro.
Cuando nació Ciudad Satélite, se pretendía que fuera una ciudad nueva.
Claro.
Que iba a tener edificios altos.
Y es fabuloso entrar y ver las torres.
Sí. Que por cierto, ahora están rodeadas de anuncios y las torres ahí las alcanzan.
Creo que ya las pintaron.
Sí, pero no quitan los anuncios,
pero
dices.
¿Tú sabías esta anécdota? Se les olvidó cuáles eran los colores originales de Matías Geritz. Porque todas las fotos originales de este lugar están en blanco y negro.
¿Sí?
Y a nadie
sí,
se le ocurrió decir, a ver, torre de la izquierda, rojito canario, no. Nadie sabe. Y Matías Geritz ya se murió. No le puedes preguntar.
Déjame hablarte de un gran proyecto.
Que es el descuido cultural del país.
Sí, bueno, porque aparentemente a nadie le importa, no hay dinero. A ver, el rescate del canal nacional que hizo precisamente cuando era jefa de gobierno la hoy presidenta, es una obra maravillosa, 8.5 kilómetros, se rescató el cuerpo de agua, se sembraron especies, se hicieron espacios para que salgas a caminar, correr, etcétera.
¿Y lo están cuidando?
Sí, y lo están cuidando.
¿Dónde es eso, perdón?
No quiero llegar
en el rumbo del río Churubusco, hacia Iztapalapa. Pero a ver, hay obras que son espléndidas. Hay que decir, el paisajismo es una disciplina que ayuda al tejido social,
claro que,
que
sí.
Mejora la calidad de vida, mejora la estética de las ciudades.
Y son obras que se ven.
Y por otro lado, ahuyenta a los malosos porque hace que la gente se congregue y pueda disfrutar.
Si le pones luz para que en la noche...
Bueno, a ver, ustedes conocen el camellón que está rumbo al aeropuerto donde hay unos juegos entre los dos lados de viaducto.
Sí, sí.
Siempre están llenos, siempre está bien cuidado. ¿Por qué?
Aquí el único problema es que te pones a hacer ejercicio entre los dos carriles del viaducto.
Bueno, pero eso...
No es muy saludable, ¿eh? Hay que decirlo.
Hay que avisarles.
Sí, nos vamos.
Y hablarle a tu neumólogo.
¿Eh? Gracias, Luis.
Y ponerte en contacto con tu neumólogo.
Sí. Luis González, Juanque, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta aquí a las 4 los espero. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una muy agradable tarde. Ahorita, de acuerdo a mi relojito, 30 grados en esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo. 30 grados.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.